Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol. Carne vibrante el corazón de la espesura, es un misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor. En el homenaje a tu heroica tierra, dejo el acento de mi corazón. Tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión.
Buenas tardes, ¿cómo están todo el país, República Argentina? Empezando más un programa de los Parques Nacionales aquí en Radio Nacional Iguazú. Mi nombre es Claudio Altamirano y vamos a hacerte compañía durante una hora en el día de hoy con este programa de Parques Nacionales desde Puerto Iguazú, Misiones, a todo el territorio nacional. Gracias por sintonizarnos. Y como siempre, Cristian González nos acompaña en el programa. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo anda, audiencia de Radio Nacional? Perfectamente bien.
Hermoso
bien
día.
Equipado,
¿sí?
Pero bien. Pum para arriba. Así que bastante bien. Aprovechando estos días. Estos días que vienen acá con muchos visitantes, después de este fin de semana largo que tuvimos, así que bien y con ganas de seguir. Así que vamos siguiendo.
Con el programa para toda la Argentina, con información. ¿Tenemos información hoy o qué hay?
Hay mucha información. Vamos a hablar con Enrique Lucesoli, técnico de la División de Planificación y Gestión de Uso Público del Parque Nacional Nahuel Huapi, sobre un registro de esquí de travesía que busca facilitar los rescates en la montaña. Nos va a explicar un poquito cómo está la provincia de Río Negro y el Parque Nacional Nahuel Huapi a esta época del año. Estamos en junio y ya está fresco, muchos de esa zona está nevado y se ve el blanco ya por las montañas, así que hermoso. Y también vamos a hablar sobre el Iguazú en concierto, que arrancó esta semana aquí en la ciudad de Puerto Iguazú y está espectacular. Tiene un programa muy muy interesante con niños de todo el mundo, más de 700 chicos que están durante esta semana en distintos puntos aquí de la localidad de Puerto Iguazú, ofreciendo un espectáculo único. Y el día, este fin de semana, será el cierre dentro del Parque Nacional Iguazú. Hermoso, hermoso todo va a estar esto. Ayer se hizo ya la apertura, así que va a estar muy bueno todo esto. Pero te cuento, y hablando del clima, recién hablábamos de lo que es el sur, que debe estar un poco nevado. Aquí, en el norte de la provincia de Misiones, en esta semana el pronóstico varía entre los 14 grados y 27 grados. Hace calor, ¿sí? Y está un sol radiante. La humedad un poquito alta, pero espectacular toda esta semana hasta el domingo inclusive. Así que vamos a tener una semana muy, muy hermosa aquí en la ciudad de las Cataratas en Puerto Iguazú durante toda la semana. Y hablando de hermosura, una de las 7 maravillas naturales del mundo, Patrimonio Mundial de la Humanidad, el Parque Nacional Iguazú, en los 275 saltos que componen las cataratas del Iguazú, en estos momentos corren 2.290 metros cúbicos de agua por segundo. Esto significa que estamos por encima del caudal normal, que a esta época del año es de 1.500 metros cúbicos de agua por segundo. Estamos por encima y nos ofrece un espectáculo magnífico, único, impresionante a esta época del año, mezclado con lo que es la bruma de las cataratas, formando unos arcoíris impresionante y donde la flora y la fauna dentro del Parque Nacional Iguazú nos ofrece un espectáculo y una visita inolvidable. Así que lo invitamos a que nos visiten en el Parque Nacional Iguazú. Y aprovechando también que en este mes de julio, la promo 115, el 50% van a tener en descuento en el ingreso al parque. Tienen que ingresar a la página oficial de parquesnacionales.gob.ar o ventaweb.apn.gob.ar y ahí pueden sacar ya sus ingresos al parque con anticipación con un 50% de descuento. Hay varios parques, entre ellos el Parque Nacional Iguazú.
En dicha tierna de rendido amor, en el homenaje a tu heroica tierra, dejo el acento de mi corazón, tiembla en el pecho.
Esta semana hubo muchas novedades en varios parques y en uno de ellos es en el Parque Nacional Iguazú, donde ha asumido el nuevo jefe del cuerpo de guardaparques, el guardaparque nacional Nelson Frías, que ya lo tenemos al aire. Buenos días, Nelson, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Claudio, ¿cómo va? Buen día, Cristian, en la audiencia, ¿qué tal? Buen día.
Bien, bueno, acá estamos dándote la bienvenida en el nuevo cargo que estás asumiendo ahora hace muy poco, como el nuevo jefe del cuerpo de guardaparques del Parque Nacional Iguazú. Comentanos un poquito de tu carrera y bueno, y el desafío de ser el nuevo guardaparque, jefe del cuerpo de guardaparques del Parque Nacional Iguazú.
Bueno, la verdad, Claudio, que es bastante extensa mi carrera, que hace 28 años que soy guardaparque, 28 años ininterrumpido. Ajá. Nací en un Parque Nacional del Rey, en la provincia de Salta, el cual fue mi primer destino, inclusive.
Sí.
Así que, bueno, y en los 28 años de carrera estuve por 9 áreas protegidas del país. En 4 de ellas ya fui jefe de guardaparque.
Sí.
Así que este desafío es bastante lindo, bastante importante, porque es el Parque Nacional Iguazú, uno de los parques más grandes de la Argentina, del sistema. Entonces, eso implica mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, y es así que lo tomo con mucha seriedad a esta nueva función.
Uh-huh. Bueno, egresado en el Centro de Instrucción de Guardaparques Bernabé Méndez de la promoción del año 1990, sigue mucho. Compañeros y colegas de trabajo de distintos puntos del país te están escuchando en este momento y hubo mucha repercusión en la publicación del Facebook del Parque Nacional Iguazú sobre tu nombramiento. Fue muy bien aceptado por mucha gente.
La verdad que sí, que la verdad me sorprendió eso, me sorprendió que haya sido muy aceptado. Sí, promoción 18 del año 1990, anteúltima promoción que salió desde la Isla Victoria y San Carlos de Bariloche, ¿no?
Ajá.
Así que llevo mis varios años ya en la administración, compañeros que han pasado por acá también de mi promoción y seguramente quedan muy poco ya en funciones todavía.
Uh-huh.
Pero bueno, sí, lo que me llamó la atención y la verdad que me alegra mucho saber que fui bien aceptado ante la sociedad, ¿no?
Bueno, te deseamos lo mejor en esta gestión. Ya vamos a estar hablando cómo están las cataratas y el Parque Nacional Iguazú. Aprovechamos ya que te tenemos en línea en estos momentos, todo lo que es los circuitos y pasarela, ¿cómo están? ¿Todo normal?
Bueno, sí, para contarte, el Parque Nacional hoy está funcionando con normalidad, todos los servicios habilitados, está trabajando mucho la gente de Iguazú en concierto, que este fin de semana se hace el cierre acá en el anfiteatro del Parque Nacional.
Ajá.
Así que están a pleno con ese trabajo, nosotros también, obviamente, con los paseos de luna llena que organiza la empresa concesionaria también. Y bueno, y hoy también tuvimos el privilegio de poder presentar unos nuevos vagones ahí para con la empresa Iguazú Argentina, que fueron de producción nacional, fabricados en la provincia de Santa Fe. Esto ofreciendo, obviamente, mejor calidad de visita a los visitantes, ¿no? A los turistas. Uh-huh. Que vienen al parque.
Sí. Hoy en la mañana se estuvo presentando y poniendo en funcionamiento donde muchos turistas ya empezaron a utilizar dos nuevos vagones, como bien decía Nelson Frías, jefe del cuerpo de guardaparques del Parque Nacional Iguazú, estas dos nuevas adquisiciones de vagones, que tienen una diferencia con lo anterior porque ofrecen más seguridad y más comodidad porque son un poquito más anchos. Ingresan 4 personas por asiento, pero con más espacios. Además de un cochecito tipo Caddy eléctrico, esos cochecitos tipo para golf, de golf, ¿no? Que son utilizados para personas discapacitadas o con movilidad reducida, para que lo puedan llevar de un punto al otro dentro del parque, incorporándose este cochecito a los otros 4 que ya tiene el Parque Nacional Iguazú.
Sí, exactamente, Claudio, sí, también está, se puso en funcionamiento ese carrito eléctrico, ¿no?, para mover a las personas con discapacidades diferentes. Uh-huh. Bueno, eso es lo importante que se trabaja en pos de la conservación, porque estos carritos eléctricos son no contaminantes, lo mismo que los coches que tiran los vagones también, los trenes son no contaminantes, ayudan mucho al medio ambiente. Ajá. Y obviamente que ofrece más comodidad y un mejor confort para el viaje desde diferentes puntos del Parque Nacional.
Ajá. Los trabajos de recorrida en zona intangible se va a seguir haciendo. El desafío como nuevo jefe de guardaparque, además de cuidar el área de uso público, el área catarata, donde está la masividad turística, y así como los visitantes, las empresas concesionarias, prestadores de servicio, también está la zona intangible. Y decías recién la tarea del guardaparque de cuidar estas cuestiones y los eventos que hay, como ahora el Iguazú Concierto, de que se cumplan todas las normativas dentro del parque, el servicio de luna llena y otros prestadores de servicio, pero también está el de control y vigilancia dentro de lo que es el área intangible.
Sí, como bien vos decís, Claudio, y ahí para que la gente también, la audiencia conozca un poco, nuestra función específica es el control y vigilancia ecológica y social. Eso implica lo ecológico, lo que tiene que ver con la conservación de la flora, de la fauna, de arquea, y lo social, todo lo que tiene que ver con lo relacionado con el visitante, con el turismo, ¿no? Obviamente que no se deja de lado acá la atención y el control en lo que hace a la selva, que ya hace poco tiempo también fue declarada Selva Maravilla Natural, ¿no? Dicho sea de paso. Eso se sigue cuidando. Obviamente hoy a la actualidad tenemos, en lo que va del año, 200 recorridas realizadas dentro de lo que es las 67.000 hectáreas del parque, ¿no? Uh-huh. Tanto por tierra como por agua.
Sí.
Entonces, son cosas que no hay que descuidar, porque en realidad dentro del área catarata, medianamente, las infracciones no son muy muy frecuentes, ¿no? Como en el resto de la selva.
Uh-huh. Y el cuerpo de guardaparque del Parque Nacional Iguazú, el equipo con el cual trabajás y te encontrás ahora a cargo, ¿está trabajando en condiciones? ¿Tienen lo que es herramienta? Hace poco tiempo se adquirió una nueva lancha para los controles en los ríos. ¿Cómo encuentra el equipo de guardaparques del Parque Nacional Iguazú?
Mira, en ese sentido, la verdad que no nos podemos quejar. El año pasado, el anterior pasado, hemos recibido 10 camionetas nuevas, 0 kilómetros. Hemos recibido tractores, hemos recibido ahora una lancha a pedir de nuestra comodidad, digamos, ¿no?, para hacer las diferentes recorridas de patrulla, tanto por el río Iguazú inferior como por el superior. Recursos no nos faltan, por eso también es que tengo todo el personal medio con muchas ganas de salir, de cumplir con la función, con la actividad que se le encomienda mediante una planificación, ¿no? Uh-huh. Así que no, la verdad es que estamos bien en ese sentido, Claudio.
¿Están motivados los muchachos?
Sí, están motivados. Yo creo que siempre los cambios son buenos, traen aire fresco. Estoy en esta semana, estamos haciendo una disposición con el intendente para nombrar al nuevo jefe de operaciones. Ajá. Y al nuevo jefe de área catarata, como para que cada uno asuma una responsabilidad y, bueno, sea un poco más profesional todo esto, ¿no?
Qué bueno. Bueno, Nelson Frías, nuevo jefe del Cuerpo de Guardaparques del Parque Nacional Iguazú, gracias por atendernos y comunicarnos esta novedad. Te deseamos lo mejor y el éxito en esta gestión.
Bueno, muchas gracias, la verdad. El éxito yo creo que no es mío, sino que con la ayuda de todo el personal a mi cargo, se hacen las buenas gestiones. Así que el compromiso está de parte de todo y bueno, a la audiencia y al pueblo de Iguazú, para lo que necesites, estamos a disposición.
Un abrazo, Nelson.
Que siga bien.
En la noche azul, misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor.
Y siguiendo en el programa de los Parques Nacionales, aquí en Radio Nacional,
dos temas
aquí, Nelson Frías, el flamante jefe de guardaparques del Parque Nacional Iguazú, que decía que había nacido en el Parque Nacional El Rey, ¿no? Ajá. Pero habías comentado vos también, ya pronto empiezan los días más fríos en Iguazú, que va, bueno, digamos fríos, vamos a ver qué, ¿no? Pero el 21 de junio comienza el invierno, es una estación que se caracteriza por días más cortos, noches más largas, y temperaturas más bajas a medida que nos alejamos del Ecuador. En algunos países de zonas intertropicales se utiliza el término de estación lluviosa para denominar a una época de mayor precipitación. Y el 24 de junio, que esto lo debe estar sabiendo muy bien Nelson Frías, el Parque Nacional El Rey, el 24 de junio, celebra un año más de creación, creado en el año 1948, ubicado a unos 200 kilómetros al este de la ciudad de Salta Capital, y posee una superficie de 44.192 hectáreas, que mantiene muestras de las ecorregiones de Yunga y Chaco Seco. El área estuvo ocupada desde tiempos remotos por grupos indígenas agricultores. Los materiales arqueológicos hallados en el parque están representadas por piezas cerámicas de color gris y naranja, con asas de motivos zoomorfos y hachas de piedras pulidas. Aún hoy, en toda esta región, habitan comunidades indígenas descendientes de dichos grupos. En el siglo XVIII, la antigua finca El Rey fue uno de los fuertes de la frontera oriental de Salta y Jujuy, dependientes del Virreinato del Alto Perú. Fue adjudicada en 1767 por Merced Real al coronel Fernández Cornejo y Rendón, quien había ejecutado ese año la expulsión de los jesuitas. El 24 de junio, un aniversario más del Parque Nacional El Rey. Y también, volviendo, el 21 de junio es el Día Mundial de la Hidrografía. Uh-huh. En conmemoración del Día Mundial de la Hidrografía, se originó al seno de la 16ª Conferencia Hidrográfica Internacional, llevada a cabo en abril del año 2001. En dicha ocasión, se declaró que la Organización Hidrográfica Internacional, a través del Comité Directivo del Buró, investigase de qué modo las Naciones Unidas podrían establecer un día especial para reconocer el trabajo que realizaban los hidrógrafos. Requerimiento que posteriormente fue aprobado mediante resolución oficial de la 60ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, incorporándola en las resoluciones de los océanos y la ley de mar por dicha entidad, por las Organizaciones Unidas, la UNESCO. Así que dos fechas que tenemos que ingresar en nuestro ecocalendario: 21 de junio, Día Mundial de la Hidrografía, y 24 de junio, creación del Parque Nacional El Rey.
Ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor. Hermoso y dulce cielo guaraní.
Y el Parque Nacional Nahuel Huapi en Río Negro y Neuquén es el primer parque nacional del país y su origen se remonta al año 1903. Este refugio de naturaleza y cultura resguarda una muestra representativa de los ecosistemas andino-norteños patagónicos, bosques, estepas y alta montaña, así como también las cuencas hídricas del patrimonio cultural. Y hacia allá nos vamos y hablamos con Enrico Lucesoli, técnico de la División de Planificación y Gestión de Uso Público del Parque Nacional Nahuel Huapi. Enrico, ¿nos escuchás bien?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, acá estamos con calor en la provincia de Misiones, no sé cómo está el clima por ahí.
Y acá está con bastante frío, por suerte. Hoy no ha nevado ni ha llovido, todavía no se presentaron precipitaciones, pero sí, bastante frío en estos días. Ya comenzaron a sumar las primeras nevadas como montañas y a pintarse de blanco los cerros.
Comentanos un poquito, Enrico, ¿cuál es la vista que tenés ahí en estos momentos? ¿Están en el parque, en la ciudad?
Sí, estamos. Yo estoy trabajando en la intendencia del Parque Nacional, pero bueno, tenemos una hermosa vista del lago Nahuel Huapi desde la ventana.
Qué hermoso. ¿Y cómo? O sea, está el lago y de fondo están las montañas, está nevado, está blanco.
Totalmente, sí, exacto. La primera foto es el lago, pero apenas subís unos centímetros la vista, ya comienzan a divisarse las montañas y pintadas de blanco a esta altura del año.
Qué bueno, Enrico. Enrico, ¿y qué época es la de mayor afluencia de visitantes o turistas ahí al Parque Nacional Nahuel Huapi?
Mirá, la verdad es que se encuentra bastante bastante dividido. Tenemos una gran afluencia de visitantes durante el verano, ¿sí? Con uh-huh. todas las excursiones de trekking y las tradicionales que se permiten visitar.
Sí.
Y ya en invierno la afluencia también es bastante grande, pero bueno, ya la gente comienza a realizar otro tipo de excursiones, como algunas tradicionales, y un poco más de montaña invernal, ya con un poco de esquí, ¿sí? Pero bueno, se mantiene un nivel de visitación bastante constante. Antes se sufría una estacionalidad, estaba muy marcada así en invierno y algo en verano. Ahora ya como que está distribuido a lo largo del año y tenemos muchos visitantes durante el invierno, julio, agosto, septiembre, y durante el verano, diciembre, enero y febrero.
Ajá. Bueno, ahora con la promo 115 también pueden ingresar a comprar el ticket con anticipación al Parque Nacional Nahuel Huapi a través de la página oficial de parquesnacionales.gov.ar. Y está bastante accesible la tarifa al Parque Nacional Nahuel Huapi, 400 pesos la tarifa general. Bonificaciones para nacionales, 180, y niños entre 6 y 12 años, 90 pesos. Y los de la provincia de Río Negro, 80 pesos nada más, así como estudiantes terciarios y universitarios de Argentina tienen que llevar el comprobante, ¿no?, de libreta estudiantil. Muy accesible ese parque en cuestión de tarifa para poder conocer un lugar hermoso y maravilloso como es el Nahuel Huapi.
Exactamente, sí, es algo que se busca, ¿no? También que sea accesible para todos los visitantes.
Y para esa cuestión ahora de invierno, porque hay un 50% de descuento en varios parques nacionales, desde Nahuel Huapi están con una recomendación que es un registro de esquí de travesía que busca facilitar los rescates en la montaña. Comentando un poquito, Enrique, ¿de qué se trata eso?
Sí, mira, la habilitación del registro de esquí de travesía en el Parque Nacional comenzó como una prueba piloto el año pasado, uh-huh. A raíz de que se percibió un aumento de la afluencia de visitantes en ese segmento. Fue un trabajo en conjunto que se hizo con el Club Andino Bariloche y con la Asociación de Guías de Montaña, que como bien decís vos, busca facilitar los rescates en montaña, ya que son muy complejos, pero a su vez también se realiza un análisis estadístico de los visitantes que comienzan a concurrir y de hacer uso de esta modalidad de visitación. El año pasado, por ejemplo, se registraron unas 65 personas entre los meses de julio y noviembre, realizando esta actividad, de los cuales el 60% fue realizado por los ciudadanos de Bariloche y Nahuapi, ciudades aledañas al Parque Nacional, y el restante 28% fueron extranjeros provenientes de Estados uh-huh. Unidos y de diversos países de Europa y Chile.
Enrico, ¿para qué sirve este registro y dónde lo tienen que hacer?
Este registro de visitantes se hace online, se hace en la página web del Parque Nacional, es de manera...
Bueno, ahí nos estaba comentando, se cayó la comunicación, vamos a intentar de nuevamente comunicarnos con Enrico Luceoli, que nos estaba comentando un poquito del registro que se realiza en la página nahuelhuapi.gov.ar. Esa es la página oficial del Parque Nacional Nahuel Huapi para el registro de esquí de travesía que busca facilitar los rescates en la montaña. Enrico, ¿nos escucha bien?
Sí, disculpa, se cayó la llamada.
Bueno, el objetivo de esto es facilitar el rescate.
Exactamente, sí, como te decía, el objetivo es facilitar los rescates en montaña, pero también apunta a hacer un análisis estadístico de los visitantes que hacen uso de las montañas del Parque Nacional. Como yo te decía, que bueno, se registraron entre los meses de julio y noviembre unos 65 visitantes. Uh-huh. Que completaron el mismo, y de los cuales el 60% fue hecho por ciudadanos de Bariloche y Nahuapi, sí. Y el 28% fueron hechos por extranjeros, sí, que venían provenientes de Estados Unidos y de diversos países de Europa.
Buenísimo.
Y este registro apunta a ese visitante que no utiliza el centro de esquí convencional, sino que se aventura a las montañas del Parque Nacional.
Bueno, sugerencia es que se registren, que se dirijan al centro visitante, a la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi o en la oficina Guardaparques para hacer este registro y bueno, y colaborar así con este destino maravilloso como es el Parque Nacional Nahuel Huapi. El Totalmente. Tiempo es tirano, Enrico, te agradecemos por la comunicación y bueno, gracias por toda esa información desde Nahuel Huapi.
Muchas gracias a vos, Claudio, que tengan un muy buen día por allá.
Un abrazo.
Parques Nacionales.
Y hay un nuevo centro de visitantes en el Parque Nacional Los Glaciares, en el marco del 167 aniversario del nacimiento del perito Francisco Pascasio Moreno. A fines de mayo se puso en funcionamiento este nuevo espacio en la seccional Glaciar Moreno, ubicado a pocos metros del estacionamiento superior al comienzo del circuito de pasarelas y miradores. Cuentan con una muestra gráfica autoguiada que brinda información sobre las características generales del área. También se proporciona allí folletería institucional y se presenta material audiovisual de Parques Nacionales. Este es el nuevo centro de visitantes del Parque Nacional Los Glaciares, que va a estar a disposición de todos los visitantes que van a estar en estos días ahí en la zona de Los Glaciares. Y te cuento que ya empezó el Iguazú en concierto y estamos con Liliana de la Pica de la organización del Iguazú en concierto para que nos cuente a nosotros, a la audiencia de Radio Nacional y a todo el país, de qué se trata este evento magnífico y emocionante. Buenas tardes, Liliana, ¿nos escucha bien?
Sí, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos?
Bien, acá queriendo saber, y todo el país, de estos cientos de niños y jóvenes de todo el mundo que están haciendo música junto aquí en Puerto Iguazú. ¿De qué se trata el Iguazú en concierto?
Bueno, el Iguazú en concierto, vamos por la décima edición de algo que es maravilloso.
Ajá.
Más de 700 chicos que durante una semana tocan juntos y de distintas nacionalidades en distintas locaciones, muchos temas, muchos de sus lugares de orígenes, y después al final de la semana con el magnífico entorno de las Cataratas del Iguazú se hace un evento donde todos los chicos tocan juntos y ahí se interpretan más de 20 temas. Ajá. Para eso los chicos practican durante toda una semana.
A ver, por ahí tocar entre un dúo, un trío o una banda de 5 o 6 personas es un poco más fácil, ¿o no? Pero ahora coordinar 700 chicos que toquen un mismo tema, sincronizado, en sinfonía, y distintos idiomas, porque hemos visto chicos caminando acá en las calles de Iguazú y presentando en distintos puntos en la ciudad de Puerto Iguazú su música de los lugares más increíbles del mundo.
Mira, hemos tenido a través de estas 10 ediciones chicos realmente de todo el mundo, porque si te digo que hemos tenido chicos de Rusia, de Letonia, de Francia, de Indonesia, obviamente también hemos tenido de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Estados Unidos, pero digo, han venido chicos de lugares que realmente como más exóticos, Trinidad y Tobago, o sea, digo, es una mezcla de distintas nacionalidades, idiomas, costumbres. Y hemos tenido chicos afganos donde, por ejemplo, tocaban en el piso con instrumentos que nosotros llamamos exóticos, que para ellos son totalmente normales, sí, con determinadas características, o sea, sí, había que conseguirles un tapete o una alfombra especial porque estaban acostumbrados a tocar de esa forma.
Sí. Es increíble cómo el único idioma y el universal con el cual se comunica, no se entienden, entre chicos de Sudáfrica, uno de Medio Oriente y un sudamericano, el único idioma en el cual se comunica es la música. ¿Cómo es la vivencia de esos chicos durante...? Porque hasta el domingo inclusive está el Iguazón Concierto. Es una semana de compartir espacio, tiempo, lugares, escenarios y música, sobre todo.
Es así como vos decís, o sea, comparten todo. De música diferente, idiomas diferentes, comidas diferentes, ¿entendés? Porque de repente nosotros lo mejor que le podemos ofrecer por ahí es... Un chipá, una media luna, o qué sé yo, y de repente quieren una salchicha con, ¿me entendés? O sea, claro, digo, son distintas cosas y nos tenemos que adaptar todos, ¿no es cierto? Digamos, en todo lo que significa la organización, y muchas veces, o sea, lo que tiene de lindo esto es la multiculturalidad,
sí,
porque de repente vos ves que hay chiquitos de China, como han venido, y rusos, que se comparten en un hotel la cena, y se están riendo, y se están divirtiendo, y vos decís, ¿cómo se entienden? Y, no, y la verdad que todavía es el día de hoy, después de 10 ediciones, que no sabemos cómo se entienden.
Ajá.
Pero lo disfrutan y se entienden.
Bueno, Liliana de la Pica, organizadora, una de las organizadoras, integrante del comité organizativo del Iguazú en Concierto, en 10 años de este evento espectacular que se realiza aquí en Iguazú, siempre en estos días del mes de junio, y más de 7.000 pequeños músicos pasaron en estos 10 años por este evento, de países, por supuesto, de Argentina, pero también vinieron de Brasil, de México, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Sudáfrica, China, Rusia, Australia, Singapur, Trinidad y Tobago, Corea, Israel, Indonesia, Zimbabue, Afganistán, entre otros tantos. ¿Cómo se eligen y cómo seleccionan a los chicos y quiénes son los que van a venir? ¿Cómo definen eso?
Bueno, hay varios sistemas de, digamos, por los cuales nosotros definimos quién viene o no. Obviamente eso lo maneja toda la parte de la dirección artística, y puede ser por invitación, o sea, nosotros, digamos, se busca casi durante un año los distintos grupos que pueden venir, si cumplen con los requisitos que nosotros les pedimos. También tienen que poder venir porque el viaje, digamos, de su lugar de origen hasta lo que es Buenos Aires o Puerto Iguazú, se lo tienen que generar en forma personal.
Ajá.
Pero esa es una forma, y la otra es a través del Iguazú Concierto Audition, que es un concurso que se hace en internet, en el cual los chicos suben sus temas, y hay dos formas de que sean seleccionados, o por votación popular, o porque la dirección artística dice, bueno, merita que venga esta persona.
¿Listo? Sí. ¿Esto es como, existe otra experiencia esta en el mundo, o esto es como el mundial de la música para estos niños? Porque es importante también, y si nos podés recordar, las edades de los niños que pueden participar en esto.
Y nosotros tenemos, digamos, entre 6 y 17 años son las edades para digamos, formar parte del Iguazú en Concierto.
Ajá. Y esto se le preguntaba, ¿existe en otro lugar del mundo algo parecido?
No, yo no lo llamaría un mundial, pero sí, no hay otra experiencia similar a esta en ninguna parte del mundo. Por eso yo comentaba que, digamos, Puerto Iguazú debe ir, y realmente lo está, como súper orgulloso de tener este evento que es único, ¿entendés? O sea, y que ha tomado una repercusión tanto a nivel nacional como internacional, que es muy importante, porque digamos, ya, no, ya a través de estas instituciones se ha ido conociendo, y hoy en día vos preguntás, incluso afuera, incluso en la Argentina, decir, no, porque en junio voy, o en mayo voy, ay, Guasón con... ah, sí, Guasón concierto, cuánto me gustaría, y la gente que viene, claro, que quiere volver, y también internacionalmente, digamos, también en todo lo que tiene que ver, la parte musical, los jóvenes, es algo que ya se conoce, sí, y ya se quiere venir.
Sí, muchos ya programan su venida a Puerto Iguazú, al destino turístico, como visitante, como turista, en la semana del Iguazú en concierto. Y los niños, entre sí, ellos, se van compartiendo la experiencia de haber vivido esta semana el Iguazú en concierto, el escenario, los aplausos, las experiencias que han tenido, y van contagiando a otros que también desean, seguramente, venir el próximo año o ver cómo se anotan en la audición o algo así para poder venir y participar de esta experiencia del Iguazú en concierto.
Sí, eso es así tal cual como vos decís, o sea, todo lo que significa los chicos, las redes, los colegios, en sus distintas lugares de estudio de música, etcétera. O sea, muchas veces nosotros decimos hay un niño antes que llegue al Iguazú en concierto y otro cuando se va, porque las experiencias vividas en el transcurso de la semana son realmente muy muy emotivas, muy profundas. Encontrarse con, como hablábamos antes, ¿no?, con otros chicos que tienen distintas formas de manejarse, distintos idiomas, como te contaba, distintas formas de comer. Uh-huh. O sea, es muy amplio, ¿no? Sí. Digo, para los que están acá, pero para los que vienen también, sí, ¿entendés?
Ajá.
Porque también se encuentran con costumbres distintas, con situaciones, con que a veces nosotros hemos tenido delegaciones o niños solos, artistas, como que vienen de países más como muy rígidos, sí, con enseñanzas muy muy particulares, y de repente se encuentran con que la música también puede ser compartida desde la alegría. Ajá. Desde el disfrute, y bueno, y eso es muy importante, ¿entendés?
Ahora, Liliana, esa energía, esa alegría, la vibración que transmiten los niños en cada partitura, en cada música, y envuelve y contagian al público, es algo impresionante lo que se vive. Hay solamente estar para poder vivir esa experiencia. ¿Cuál es la recomendación que le dan a la gente que van y asisten a estos niños? Porque permanentemente quedas contagiado y con piel de gallina, como bien se dice, porque no podés creer cómo tocan esos instrumentos esos niños, es una locura.
Bueno, nosotros también decimos que cuando llegamos, como que cuando uno llega a Iguazú, yo no sé si son las cataratas o qué, que como que se produce una sensación de energía, de cosa natural, que bueno, que eso sumado a que los chicos ya son energía, ajá, fortaleza, ¿viste? Es como una sinergia que realmente pega y pega muy fuerte, y pega en el público, por eso el público se entusiasma y aplaude y no deja de participar. Incluso ayer, con no sé si la audiencia habrá podido participar, ajá, o no, incluso, o sea, se terminó uno de los conciertos de una forma festiva tan alegre y con tanta fuerza. Creo que terminamos con los chicos de Trinidad y Tobago, viste, con una realmente un espectáculo que es envidiable, ¿viste?
Sí. Es impresionante. Bueno, los que quieran saber más sobre Iguazú en concierto pueden ingresar a la página oficial de iguazunconcierto.com. Pueden acompañar a alguno de ellos en vivo. Hay alguna página que los que por ahí no están en Iguazú y quieran ver este espectáculo único, impresionante, ¿tienen alguna página de internet que lo puedan seguir?
Sí, nos pueden seguir a través de las redes, tanto de Instagram como de Facebook. O Twitter, la verdad que nosotros estamos subiendo todo el tiempo lo que va pasando, los ensayos, los conciertos, así que ahí tienen muchísima información en forma prácticamente al momento.
Buenísimo, qué bueno. ¿Y el gran cierre el día domingo?
No, es el día el sábado. Esperemos que se pueda hacer el sábado. El sí. sábado es el gran cierre, a menos que por condiciones climáticas adversas tengamos que trasladar al domingo. Ajá. Pero si no, es a las 17:30, es este sábado, el cierre final en el Parque Nacional Iguazú.
Bien, ¿y esto se realiza con el apoyo de quién?
Bueno, esto se realiza, digamos, principalmente con el apoyo de la provincia de Misiones y del Consejo Federal de Inversiones.
Ajá.
Después, obviamente, tenemos, digamos, toda la comunidad de Puerto Iguazú que nos apoya, desde el parque, el río Uruguay, o sea, hay muchas empresas. También tenemos, obviamente, un esposo como el Banco Nación que nos acompaña y el UCC que también realmente nos vienen acompañando desde hace 10 años.
Bien, Liliana de la Pica, una de las coordinadoras y organizadoras de Iguazú en Concierto y este año que se vive una fiesta aquí en Iguazú, y los que no pudieron venir este año ya prográmense para el año que viene venir a visitar las cataratas y conocer estos niños, más de 700 de distintos puntos del mundo, que nos ofrece fiesta, música y alegría en el Iguazú en Concierto. Gracias, Liliana, por la comunicación y por comentarnos todo de qué se trata el Iguazú en Concierto.
Gracias, los esperamos desde hoy hasta el sábado, todas las noches en alguno de los conciertos.
Dale, un abrazo.
Gracias, adiós.
Carne vibrante, el corazón de la espesura es un misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, un corazón canta.
Qué impresionante la cantidad de chicos que han venido en estos 10 años al Iguazú en Concierto en Puerto Iguazú. Alrededor de 7.000 chicos.
Yo creo que más, porque aparte viene el equipo técnico, los que carrean los baffles, que carrea el bolso de los niños, un padre, un profesor, y lo que moviliza esto.
No, eso es increíble. Pero calculemos que esos chicos que han venido hace 10 años, ya pasaron 10 años, ¿y cómo estarán de grande? ¿Habrán vuelto? Nunca hemos preguntado, ¿no? Si los chicos han vuelto a Puerto Iguazú para ver ese concierto o para participar. O cuántas veces han participado tampoco, ¿no? En esos conciertos. Pero bueno,
Cristian, vos sabés algo de la reacción del cuerpo, porque por ejemplo cuando escuchás se te pone la piel de gallina. ¿Cómo haces para parar eso? ¿Llevas un abrigo o algo? Porque es de emocionarse cada vez que estos niños agarran e interpretan una música. Es una inolvidable.
Una vez, yo creo que toda la gente que escuche este programa, el de hoy, de Radio Nacional, en todo el país, el año que viene, el 2020, tiene que sacarse un pasaje para venir a Puerto Iguazú para escuchar el Iguazú en Concierto.
Ahora que están baratos los pasajes.
Es una cita para toda la Argentina, tiene que convocarse en el Iguazú en Concierto. Generalmente se hacía en mayo, esta vez cayó en junio, así que hay que planificarlo con tiempo. Un espectáculo al aire libre puede estar al lado del río Iguazú o bien, como dijeron, adentro del Parque Nacional. Uh-huh. Maravilla es este evento con tantos chicos en escena, la verdad, espectacular.
Qué bueno, y le comentaba hoy más temprano sobre los nuevos vagones del Tren de la Selva en el Parque Nacional Iguazú. Se trata de una actualización del diseño original de los vagones, incorporando cambios estructurales que brindan mayor comodidad y seguridad a los visitantes. Esta mañana se realizó en el Parque Nacional Iguazú la presentación del nuevo vehículo de transporte interno ecológico para el traslado de visitantes con discapacidad dentro del área Cataratas también. Y el evento participaron el intendente del área protegida, el guardaparque Sergio Arias Valdecanto, también el gerente de Iguazú Argentina, la empresa concesionaria, el ingeniero Marcelo Zuliani, así como el presidente del Ente Municipal de Turismo de la ciudad de Puerto Iguazú, Leopoldo Lucas, y el jefe de cuerpo de guardaparques, el guardaparque Nelson Fría, y el dueño de la empresa constructora metalúrgica Liderar S.A., Bruno Scarlato, de Santa Fe. Entre las principales características se destacan el desarrollo de una nueva estructura que soporta y distribuye mejor las cargas, sistema de frenos neumático y de emergencia con sistema de bloqueo, un diseño enmarcado en los preceptos de naturaleza sin frontera que permite el contacto directo con el entorno y el uso del transporte a usuarios en silla de rueda, además de modificaciones que favorecen la comodidad de los habitáculos y una capacidad de transporte de 50 pasajeros por coche. Esta mañana se inauguró y se puso en funcionamiento dos nuevos vagones de trenes en el Parque Nacional Iguazú y también un cochecito de transporte para persona discapacitada. Uno más que se suma a lo que ya están.
Los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor, ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor.
Y bueno, el 15 de junio pasado fue el Día Nacional del Libro. Entre las actividades que disfrutamos en el Parque Nacional, nos encanta leer rodeados de naturaleza. Gracias a todos los que compartieron imágenes y fotos de los parques nacionales de Argentina leyendo un libro. Un buen ambiente, un buen paisaje y un clima ideal son los parques nacionales para leerse un buen libro.
Yo quiero recordar, Claudio, que por favor a las escuelas cuarto grado que quieran participar un concurso un día en el Parque Nacional.
Es verdad, atento.
Atento ahí, que pueden ganarse, ¿qué cosa?
Un viaje para toda la serie, todo el grado, todos los compañeritos, más los maestros. O un padre que vaya también como tutor a cualquier parque de Argentina.
A cualquier parque de la Argentina que se pueda viajar, ¿eh? Tampoco pensemos que nos vamos a internar allá en Baritú, en el norte de Argentina, en el medio de la selva. No. Vamos a ir a un parque nacional de paseo, a un parque nacional donde podamos ir a visitar, ¿eh? Donde estén cómodos los chicos y se pueda recibir un grupo importante como es un salón de clases, ¿eh? Con sus docentes, sus compañeros y todas las ganas de aprender en un lugar nuevo. Así que ingresen a la página de parquesnacionales.gov.ar y ahí empiecen a buscar las bases, condiciones para participar del concurso de cuarto grado un día en el Parque Nacional. Contar un cuento cortito, un cuento, un dibujo. Hay que presentar un dibujo y nos pueden hacer llegar ese dibujo, esa maquetación, eso lo que han realizado al Parque Nacional, a la Intendencia del Parque, a la Oficina de Conservación y Educación Ambiental que está en el centro, y ahí lo vamos a hacer llegar, se los vamos a hacer llegar a Buenos Aires para que comiencen a concursar. Recuerden que esto cierra en septiembre, así que con tiempo, ya bastante tiempo tienen, ya pueden empezar a ir leyendo, pensando, a ver cuál es el diseño de ese mural o de ese dibujo, esa maquetación en esa hoja A3, recuerden, tamaño A3, que van a presentar. Han salido trabajos maravillosos que han ganado. Así que, ¿por qué no? Puede ser que este año Puerto Iguazú pueda viajar a uno de los parques nacionales de la Argentina.
Y vamos a un temita musical. Daniel Miño desde Radio Iguazú musicalizando esta tarde hermosa aquí en la provincia de Misiones.
Misterio del monte. Algo brota en las picadas. Fantasmas verdes de la tierra suben hacia el cielo y el pombero danza su baile del misterio. El río Paraná se pierde en remolinos por el horizonte hacia el mar, y el amor espera en algún rincón oculto de la selva. Misterio del monte, voces secretas de la tierra. Uruguay, misionero y trepado por el Moconá se va. manto de sol. Uruguay, gigantesca Curillo, es una jangada azul cayendo hacia el mar. Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, y allá en el confín junto a San Javier volver a vivir. Uruguay, gigantesca Cumbrillo, es una jangada azul cayendo hacia el mar. A bailar el gualambao, con el ritmo del viento, con la ola que va y el oleaje que vuelve, con el vuelo de la garza, con el horizonte hecho una llamarada lila cuando muere el día lejos del monte. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy monte y sol. Uruguay, misionero y trepado, por el Moconá se va tu canto de sol. Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor amanecer, allá en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir.
Ay. Y escuchamos de fondo y terminando esta hermosa canción del cantautor misionero Ramón Ayala, Canto al Río Uruguay. Y ya llegando casi al final del programa, Cristian, para todo el país desde el Parque Nacional Iguazú, desde Radio Nacional Iguazú 99.1, transmitiendo para todo el país este hermoso programa que se llama Parques Nacionales, y contándole de todas las informaciones y datos de los parques nacionales de Argentina, aprovechando y remarcando la posibilidad a todos, y tengan en cuenta eso, que ahora en el mes de julio hay un 50% de descuento en el ingreso al Parque Nacional Iguazú, El Palmar, Talampaya, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Glaciares. Tienen que ingresar a la página www.ventaweb.apn.gov.ar o parquesnacionales.gov. Ahí van a encontrar la promo 115. Esto está dirigido a todos los viajeros de Argentina, la nueva promoción de parques nacionales, para que conozca uno de estos parques nacionales pagando solamente el 50% en el ingreso al parque. Los cupos son limitados, así que ingresen y ya verán toda esta promoción y descuento en los parques nacionales. ¿Alguna recomendación para finalizar, Cristian?
Cuando visitemos los parques nacionales, obviamente haya alguna ruta que recorrer entre ellos, por favor, vamos a controlar la velocidad para que los animales de la ruta sigan vivos. Así que 60 kilómetros, 80 kilómetros, 40 kilómetros, recordemos que la velocidad tiene que ir baja.
Nos encontramos el próximo programa, gracias por escucharnos y será hasta entonces.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental.